Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
El señor Juan Sclar está con nosotros. Un placer recibirlo, Juan. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan.
¿Cómo le va, queridos? ¿Cómo le va a usted?
Estoy un poco nervioso.
¿Por qué?
Porque voy a hacer la columna del Rey León. Y el Rey León es la película para mí.
Sí, ¿no? Es como la película de las películas. Es la más importante, la más significativa, la obra de teatro, la que pasó de todo.
Es la que a mí más me destruye, personalmente. Es la que más veo con mi hijo abrazados, llorando.
¿Llora él? Porque llora, los niños, viste, tienen otra relación con la emoción.
Llora en el momento que equivocado.
Es el momento equivocado.
Llora cuando se pelean Mufasa y Simba. Eso lo angustia más que la muerte. Mira que la muerte
no, lo que te está diciendo. No. Pelearme con mi papá es peor que lo otro. Que no entiendo.
Espero que te mueras antes que pelearte conmigo.
¿Y a vos te angustiaba de la misma manera antes de ser padre?
Siempre me emocionó mucho el Rey León. Pero también hubo 20 años que yo no vi El Rey León.
Claro.
La vi cuando salió hace 25 años, uh-huh. Y después dejé de verla y la volví a ver con mi hijo. Entonces, no sé cómo me hubiera pegado a los...
Qué tremendo ese ciclo vital de ver la película, olvidártela, hacer tu vida, pegarte tus palos, tener un hijo y volver a verla con él, siendo otra persona.
Y empezás a generar recuerdos raros de cómo era la película, que no es como la película... Si la volvés a ver, decís, ah... Esto era diferente.
Una pregunta que hacemos siempre acá, Juan, es si envejeció bien. ¿Envejeció bien el
envejeció
Rey León?
Envejeció bien las canciones.
Para mí, casi inmortal. En la película, de hecho, ahora se vuelve clásico. A versionar.
Sí, sí,
claro, se convierte en clásico.
Es un clásico que arranca con una canción importantísima que ya dice todo.
Te cuenta toda la película, la canción.
La canción del comienzo te cuenta... Hablamos de los prólogos, de la importancia de los prólogos. El ciclo de la vida te cuenta todo lo que está por suceder en la película. ¿Con qué arranca el Rey León? Arranca con un plano de un sol. Es decir, no arranca con un personaje, no arranca con nadie, arranca con, ni siquiera con la naturaleza, un planeta, una estrella que aparece, el sol. La tesis de la canción es que, mirá, primero está el cosmos, están los planetas, después están el ciclo de la vida, los animales, y al final, y después está la familia, y al final estás vos, Simba querido. Entonces el individuo es el último de la cola en la canción, y por supuesto que en El Rey León. O sea que ahí ya empieza como a desplegar su filosofía. Primero, bueno, que hay una preeminencia de lo cósmico, de lo social, de lo familiar, todo eso por arriba del individuo. Para un yankee no es menor esto, tampoco para nosotros. Bueno, nosotros le damos bastante bola a la familia. Pero que una película, que es, en ese momento fue la más vista animada de la historia, después fue superada y sigue siendo la más vista de las 2D, de las animaciones tradicionales. Empiece con una tesis que dice que el individuo viene atrás de la familia, atrás de la sociedad, y atrás de la naturaleza, y atrás del cosmos, no es moco de pavo. Ahora, es un cosmos que tiene unas características muy particulares, porque hablamos alguna vez de que hay films creyentes. Es decir, hay films que creen que hay un orden establecido en el mundo. El Rey León es una de esas películas, es una película teísta, es una película que cree en Dios muy fuertemente. Porque digo, no solo es el ciclo de la vida y la naturaleza, sino que esto tiene un orden vertical, un orden celeste, al cual podemos acceder a través del sacerdote, que es Rafiki. Si no me creen, cuando levantan a Simba, Dios abre las nubes y manda un rayo que lo ilumina, uh-huh. Y le da su beneplácito al rey que está por llegar. Bien, ahora, como hay un orden natural y un orden celeste que rige todo, esto hace que El Rey León sea una película conservadora. En general hemos visto todas películas bastante revolucionarias, como digo, bastante contrarias. El Rey León no lo es. Es, podríamos decir que es una película de derecha, pero no lo es una película de derecha, es una película conservadora. Y sí, en general como al progre o al filo zurdo le gusta decir que El Rey León es una película de derecha, porque en realidad es una película conservadora, porque defiende un orden. ¿Pero por qué defiende el orden? Digo, todo el poder es malo, todas las posiciones conservadoras son malas en el mundo. Hay como una especie de... No sé si moda, pero flota en el aire la idea de que ser rebelde está bien. Ser rebelde, ser contestatario, ser no seguir a la manada, parecería ser como valores de nuestro momento.
Depende en qué ámbito también, ¿no? Esos valores son están más arriba o más abajo.
Pero en la cultura yo diría que la rebelión...
Es una cualidad.
Incluso también dentro de la política, todo el mundo se plantea como el contrahegemónico. A mí me sorprende que incluso posiciones muy de derecha, como la de Agustín Laje, dicen como, nosotros estamos en contra de la posición hegemónica, todos están queriendo ponerse en el lugar de los perseguidos. Nadie dice, no, acá nosotros mandamos, somos el establishment.
Sí. Administramos bien el poder, tenemos el poder y sabemos usarlo para que todo esté mejor. No, somos el contrapoder.
Todos son el contrapoder. Gobernaba Cristina y los otros eran como los perseguidos. Después, el kirchnerismo también se llama perseguido.
El kirchnerismo se llama perseguido, aún teniendo todo el poder, porque los medios, por lo que sea.
Y los medios también, como aún teniendo todo el dinero y todos los medios dicen somos perseguidos. Todos están poniéndose en el lugar de la víctima. ¿Por qué? Porque vivimos en una época en la cual el orden está siendo percibido como putrefacto, como corrupto. Entonces, si el orden es corrupto y putrefacto, la posición moral correcta es la rebelión. Esto no pasa en el Rey León. En Rey León, el orden es un orden sabio, es un orden bueno, porque es el orden natural, es el orden de la naturaleza. Entonces, ese orden hay que defenderlo, hay que entenderlo y colocarte en el lugar que ese orden tiene para vos. Completamente a trasmano de cualquier tipo de filosofía juvenil donde tenés que seguir tu deseo, hacer la que te quiera y mandar a cagar a tu papá. Ejemplos de eso muy claros son, ya hemos visto películas acá, ¿Cómo entrenar a tu dragón? Hay un padre al cual hay que enseñarle. Lo mismo pasa con infinidad de películas, también pasaba en Valiente, con Mérida, en muchas películas el padre tiene que aprender. Por eso a mí me gusta El Rey León, porque el papá tiene razón. Es fabuloso, el papá es sabio, es bueno, es valiente, lo reta al hijo y tiene razón. Estoy cansado de las películas donde los padres somos unos boludos.
Y maneja poder, aparte y habla del equilibrio.
Sí, es un líder, ejerce poder y sobre todo tiene razón frente al hijo. Basta de los hijos que vienen como...
El hijo rebelde, te pusiste en riesgo, sos un boludo.
Está mal lo que estás haciendo, Simba, está muy mal, está pésimamente mal. Y recuperar esa figura del padre es central en el Rey León. Es una razón, por ejemplo, la cual me gusta, porque no puede ser que todos los padres sean unos boludos y tengan que aprender de los hijos. Me parece bien aprender de los hijos, genial. Pero hay una escena muy linda del Rey León en la cual Simba pone su pata en la huella de Mufasa. Ajá. Y ve que la de él es más pequeña, justo antes de que lo reten. Porque se fue al cementerio de elefantes. Y se da cuenta que no por nada tiene la pata más grande. Y hay una razón por la cual los padres damos órdenes y los hijos obedecen. Porque si el hijo no obedece, se muere. O vive menos, o vive mal, o vive peor. Es algo que parecería haber olvidado el cine de animación contemporáneo. La idea de que el padre tiene razón.
Que lo protege.
Que lo protege y que el niño tiene que obedecer. Me parece el dilema del papi progre. El papi progre que enseña rebeldía, independencia, creatividad, pero todo el tiempo, ¿qué es lo que necesita del hijo y qué es lo que educa con el ejemplo? Obediencia. Quiere que el hijo le haga caso. Y si el hijo no haga caso, es un quilombo, tiene problemas en el jardín, tiene problemas con los amigos. Es un desastre el nene que no obedece. Y vos decís, obediencia, y es como...
Todo mundo dice, te volviste facho, claro.
Miren, los niños tienen que obedecer. Eso, en el ámbito familiar. En el ámbito político, lo que el Rey León dice es, si el orden es bueno y el líder es bueno, lo demás tenemos que hacer caso. Como, hay órdenes que son buenos. Suena un poquito de derecha, pero es simplemente conservador. Ahora bien, no es la única concepción de poder que hay en la película. Al principio del film está Scar, que canta su canción Listo Ya. Scar, para quien no la vio, bueno, no sé quién no vio al Rey León, pero es el hermano de Mufasa, quiere acceder al trono, y Simba, que es el hijo de Mufasa, también quiere acceder al trono. Tienen dos canciones, una muy siniestra y sombría, la de Scar, donde él convoca a las masas para derrocar a Mufasa, y después también está la canción de Simba, que se llama Quisiera Ya Ser el Rey, que él quiere ser, su deseo es ser el rey, y para ser el rey, él lo acaba de aprender de su papá, tiene que morir el padre. Es la única manera en la cual, o derrotarlo en combate. Entonces, de un modo inconsciente, o no tanto, Simba sueña con la muerte de su papá. Tiene el mismo deseo que su tío, ser el rey. Después se va a dar cuenta que eso tiene grandes problemas. ¿Por qué? Y porque cuando su padre muera va a tener una enorme culpa porque va a sentir que es la culpa de él. Ahora bien, ¿cómo hace Disney para introducir un discurso conservador en una peli para niños y lograr que sea la más vendida de la historia hasta ese momento? Lo disfrazan en la naturaleza. Los discursos conservadores, de izquierda o de derecha, ¿cuál? Porque no hace falta ser de derecha para ser conservador, solamente hace falta tener el poder. Conservador es el que está en el poder y quiere retenerlo. Ajá. No, vos podés ser conservador y ser completamente marxista. Bien, la metáfora natural le sirve al discurso político para decir este orden es bueno, está acá desde siempre, no lo inventamos nosotros. Porque ¿qué pasa? Si el orden es natural o es celeste, o si viene de Dios o si viene de la naturaleza, no es que lo inventó uno para dominar a otros y para mantener la cosa más o menos en orden. quiere decir que hay razones que nos exceden, leyes inmortales. En el caso de las democracias contemporáneas son las constituciones. Como esto es una sabiduría, los yanquis llaman, son los founding fathers, no somos nosotros, es la constitución, es el materialismo dialéctico, es la naturaleza. ¿Y qué rol juega el mal en todo esto? Porque venimos hablando de la posmaldad, ¿no? De malos que no son tan malos, que quizás sí, quizás no, pero de repente Scar es malísimo. Es malísimo, no tiene ninguna razón para acceder al poder, quiere hacerlo. Es el mito de Caín y Abel de vuelta, salvo que en Megamente el mito de Caín y Abel estaba estaba en discusión. Acá no, Abel es bueno, es Mufasa, Caín es malo, tiene la marca en su ojo, se llama Scar, se llama marca, se llama cicatriz. Y el malo es malo, Caín y Abel, malo es malo. Pero ¿por qué hay un malo y no estamos indignados con él, no estamos indignados con que Scar es derrotado? Porque en un sistema filosófico robusto, que está triunfante, en un sistema filosófico, en un orden político bueno, hay malos y hay que derrotarlos. La posmaldad, esto que hablamos con los malos que no son tan malos, que tienen razón, tiene que ver con una sociedad en crisis, la nuestra. Es decir, cuando se escribe El Rey León, lo escriben baby boomers, que son hijos de excombatientes de la Segunda Guerra Mundial. Había unos malos. Había una época en que había malos. Eran los nazis. Después vinieron los comunistas. Después, si querés, tenemos... Bueno,
Estados Unidos fue cambiando de malo y poniéndolo en ese lugar en cada una de las películas. Pero lo que descubrió la posmaldad es que los malos están entre nosotros y hasta podemos ser nosotros mismos.
Y eso tiene que ver con la crisis de valores.
Claro.
Digo, cuando una sociedad empieza a decir, che, pará, esto... Y cuando todos estamos de acuerdo en lo que creemos, hay una adentro, hay una afuera, hay unos buenos y hay unos malos. Cuando de repente eso empieza a crujir, che, pará, esto no eran tan malos, no sé, no hay que... Bueno... La posmaldad es eso. Esto es premaldad. Esto es maldad.
Esto no eran tan malos y nosotros somos tan buenos.
No, y esto es lineal. Acá hay un tipo que quiere matar al hermano para acceder al poder.
Y que tampoco tiene dudas. Va por todo. Malo, malo.
Arma un desfile nazi. No tiene ninguna historia.
Re nazi esas imágenes.
Sí, es tremendo.
Completamente nazi lo que hace Scar. Sin ningún tipo de empacho. Perfecto. Ahora... Tenemos a Aladdin acá un poco sobrevolando. ¿Por qué? ¿Por qué Aladdin? Esto va a terminar cuando hable de todas las películas de el renacimiento de Disney. Pero El Rey León forma un sistema con Aladdin. Que yo siempre creí que era el sistema o el molde moral para los varones. Pero empiezo a entender que es para varones y mujeres con respecto al poder. Aladdin es el varón o la persona, no importa, que nació afuera del palacio. Y no puede acceder a su deseo por falta de poder. Simba es el que nació adentro del palacio y esa carga le pesa muchísimo. Va a pasar algo parecido con La Sirenita y con La Bella y la Bestia cuando hagamos La Bella y la Bestia la semana que viene. Disney despliega un enorme sistema filosófico en los films del Renacimiento. Pero con respecto al poder y a los varones, o sos Aladín o sos Simba. Yo intuyo quién es un Aladín, quién es un Simba. Tommy Drueta es alto Simba.
Alto Simba.
Nació dentro del palacio.
Sí, alto. Gran complejo. ¿Vos? De Simba. Yo tengo complejo de Simba, sí, completamente.
¿Complejo? Pero sí. ¿Entonces sos Aladín con complejo de Simba?
Tardé en descubrirlo.
Quilombo, ¿no?
Tardé en descubrir que en realidad era un Aladín. Me convertí en Aladín con el tiempo. Bien. Simba es embarullado por su tío, le hace una trampa. Matan a Mufasa, una escena icónica del cine mundial. Simba cree que es él quien mató a su papá y le da una gran culpa. La culpa, ya poniéndonos un poco psicoanalíticos, que le da a cualquier varón ver a su padre en decadencia, que siente que la muerte de su padre, simbólico real, tiene que ver con él mismo. Porque la verdad es que hay un deseo de matar al padre, siempre. Pero es un deseo que genera muchas culpas.
Kill your father. Sí, en algún momento creo que... Bueno, no sé, no voy a hablar por todos. Pero en algún momento uno se hace cargo. Yo dije, de alguna manera lo maté yo. Después de mil cosas que hablábamos por conclusiones y demás, dije, en terapia alguna vez.
Sí, pero por supuesto, porque en un momento desplazarlo de ese lugar es la muerte y esa muerte genera mucha culpa. Hay un deseo, por lo menos, de desplazar al padre. Ahora... Bien, ¿qué ha hecho mi generación 25 años después con la culpa de desplazar al padre? Porque las generaciones que vinieron antes de nosotros fueron las generaciones del rock, desplazaron al gran poder, lo corrieron a un costado, fabuloso, y a nosotros nos tocó la culpa de tener que ocupar un lugar de poder. Porque de repente el mandato era la rebelión y la alegría. ¿Qué hacemos con eso cuando nos tocó ocupar un lugar de poder? Culpa, vergüenza y Hakuna Matata. Hakuna Matata, lamento por toda la gente que me mandó fotos con tatuajes de Hakuna Matata. Lo lamento muchísimo en el alma. Hakuna Matata es el enemigo conceptual del Rey León. Hakuna Matata está mal, no para mí, para la película. ¿Sí? ¿Viste el Rey León y te tatuaste Hakuna Matata? No sé qué película estabas viendo.
No, disfrutó, pero como comprobé ayer, después de las peores escenas dramáticas de la historia de Disney, acaso, que ya es mucho decir, el chico que cree que mató al padre y se va al exilio, viene ese momento, ese recreo, ese divertite, sé libre, disfrutá de la vida, que tiene un mensaje, no es una boludez. Pero la gente lo necesita tanto que se lo termina tatuando.
Y está bien un ratito de recreo, pero no puede ser una filosofía de vida Hakuna Matata, no para el león. Quizás eso es Pumba y Timón, puede ser. Algo increíble cuando empieza la canción de Hakuna Matata es que Timón y Pumba lo agarran a Simba y le liman las uñas. Lo primero que hacen es limarle las uñas al león, lo desnaturalizan, le sacan su identidad personal, lo corren no solo del lugar de poder del cual se iba, sino que le borran quién es él. Hakuna Matata es lo que Simba tiene que dejar atrás. Hakuna Matata está mal. Hakuna Matata es una prueba que se le pone al héroe, a la persona que tiene que ocupar un lugar de poder y que tiene que ser superada. No hay que quedarse en Hakuna Matata.
Está mal también para el orden establecido que hablábamos al principio.
Por supuesto.
Para ese orden.
Obviamente que si el orden es putrefacto, que si el orden es corrupto, y Hakuna Matata está bien, andá, será tuya total.
Sí, sí, está todo perdido.
No hay nada.
Divertite, cosas malas van a pasar. Hakuna Matata.
Ya fue. Pero si hay un orden bueno, si hay personas a las que proteger, si tenés una. Si hay una red de afectos, Hakuna Matata es el lugar del cual tenés que irte. Otra escena muy querida del Rey León es la escena de las estrellas, donde hablan y dicen, ah, las estrellas, y todo el mundo recuerda que Pumba dice que son pedos, que es gas, y Timón dice, ah, para vos todo es gas. Y en ese momento Simba dice, las estrellas son los reyes del pasado que me miran desde arriba, que es la gran lección de su padre. Y Pumba y Timón se le cagan de risa y le dicen, ¿qué es una boludez eso? Le están diciendo, tu herencia, tu linaje, todo lo que vos recibiste de tus padres es una gilada, nos reímos de eso, es gas, o son puntitos en agujeros en el techo. Hakuna Matata es un pantano vital del cual hay que irse. No te podés quedar a vivir en Hakuna Matata. Simba no se puede quedar a vivir en Hakuna Matata. ¿Por qué? Porque llega Nala, llega la mujer, y dice, escuchá una cosa, estás acá comiendo bichos, fumando caño, ¿qué te pasa? Hay gente que te necesita. La única manera de vivir para siempre en Hakuna Matata es ser inútil para los demás. Si los demás te necesitan, Hakuna Matata las bolas. A veces hay que preocuparse. A veces hay que ocuparse de gente. ¿Cómo puede ser Hakuna Matata y ser papá al mismo tiempo? ¿Cómo puede ser Hakuna Matata y cuidar a los demás? Estás todo el día comiendo bichos que están abajo de un árbol y pasando de la gorra con tus amigos, jugando la PlayStation. A todos, a mí me encanta Hakuna Matata, ¿no?
No, pero es un recreo, no una forma de vivir.
Pero parecería
ser... Un ratito.
Ser, es, obviamente, que en la película es un recreo, es un momento, es algo de lo cual hay que irse.
Pero Timón y Pumba es un modo de vida.
Hasta que encontraron una razón por la cual pelear. Hasta que encontraron un líder y dijeron, yo lo sigo a este y por este voy a la pelea y enfrento a las hienas. Enfrento a mis depredadores y soy capaz de poner en riesgo mi vida con tal de seguir a esta persona en la cual creo. Se acaba Hakuna Matata, incluso para Timón y Pumba. No siguen boludeando. Hakuna Matata sirve para nuestras vidas sin sentido, para nuestras vidas sin propósito. Digo, la mía, la tuya y la de Occidente, sí, entero. Claro. Que estamos acá medio como estamos bollando Hakuna Matata porque no sabemos qué hacer. Porque no sabemos a quién, no sabemos con quién pelear, porque estamos en la posmaldad y no sabemos cuál es nuestro propósito en el mundo. Cuando Nala vuelve y le pide a Simba que vuelva, y él dice, no, es muy... Él se cuelga así de las lianas y dice, no, yo estoy haciendo mi vida, estoy gozando, estoy disfrutando. Muy típico de, no, yo voy a vivir mi vida, voy a como... Nala le dice, volvé, te necesitamos. Las tierras de la manada están bajo las hienas. ¿De qué proyecto me hablas? ¿Qué querés tocar la guitarra, chabón? Vení y hacete cargo de lo que tenés que hacer. Y hay duda. Simba no sabe qué hacer, está en una fuertísima crisis de identidad, porque él era el hijo del rey, quería ser rey, pero eso se llenó de culpa porque mató a su padre, encontró esta nueva filosofía, Hakuna Matata, ¿qué hago? ¿Quién soy? Y acá aparece la enorme pregunta del Rey León, que es, ¿quién soy? Ante la duda entre Hakuna Matata y el deber, ¿yo quién soy? Aparece Rafiki, aparece el mono, que es el sacerdote, que es quien tiene en sus manos la posibilidad de acceder al sentido y al gran orden de la vida, y le dice, y le pega un palazo en la cabeza. Y le dice, ¿qué haces? Y dice, bueno, ya está, eso es parte del pasado. Y le vuelve a pegar un palazo y ahí Simba se agacha. ¿Por qué? Porque del pasado se aprende. Rafiki le enseña que con el dolor se pueden hacer cosas. Y después lo lleva a verse reflejado en el agua, ve la cara de su padre, y finalmente, junto con el sacerdote, Simba accede a que Mufasa le habla. ¿Y Mufasa qué le dice? Va a responder la pregunta por la identidad personal y va a decir, vos sos, digo, exactamente quién es Simba. Mufasa le dice, sos mi hijo. Esa es tu identidad. El linaje es tu identidad. Sos el verdadero rey. Ese es tu lugar en la sociedad. Y ese es tu lugar también en el ciclo de la vida. Porque los leones son lo que se llama depredadores apex. Es decir, están arriba de todos y además son también una especie clave. Es decir, es una especie que si sacas de un ecosistema, se pudre. Esto tiene como un fundamento biológico. El león no solo se morfa a todos, sino que si sacas a los leones, se pudre el rancho. Se acaba se desnaturaliza ese ecosistema. Entonces, y esto está completamente a contramano de lo que dice el psicoanálisis y lo que dice la cultura pop. Hay que rebelarse contra los padres, hay que kill your idols, kill your fathers. Sacate de encima todo tu linaje, todo tu pasado y hacé la tuya y hacé algo nuevo. Y Mufasa le dice, vos sos mi hijo y sos el rey verdadero. Tu identidad personal es ser el hijo de tu padre. No naciste de un repollo, chabón. Yo no sé si le hablo a Simba,
a Goran,
o a mí mismo.
O a tu padre. Yo no quería ser abogado.
Mi pobre, pobre mi padre. Entonces, Mufasa está diciendo algo tremendo y completamente revulsivo para la época, porque vivimos en la época del Imperio del Deseo. ¿Cuál es el mandato ahora? Seguí tu deseo. Hacele caso a tu sed. Fabuloso. No va más eso en El Rey León. En un momento, el deseo no llega a ningún lado. La neurosis termina en los otros, termina en el conjunto, en el colectivo, en la sociedad, en la empatía y en la generosidad. No mirándote el ombligo. Y eso me estoy diciendo a mí mismo.
Tranquilo. Tranquilo.
Entonces, el problema es que el linaje está toda la culpa, está todo el dolor. Tiene que volver al final Simba a enfrentarse a su tío Scar. Y está la otra gran revelación filosófica de la película, porque Mufasa fue un gran rey, pero tuvo un problema. Lo mataron. No eras tan buen rey, Mufasa, si te dejaste engañar por los revolucionarios. Si había uno que te quería desbancar y lo logró, es que no supiste conservar el poder. Simba, a diferencia de su padre, mata a Scar. No lo mata directamente, lo tira a las hienas.
Lo perdona primero.
Primero perdona y se equivoca. Y se equivoca.
Aprende.
Scar no perdona, porque en el ejercicio del poder no podés perdonar mucho. Y Simba finalmente, así como Scar tira a Mufasa con los antílopes o los búfalos que lo pisan.
Sí, la estampida.
Simba, ¿qué hace? Tira a Mufasa con las hienas que se lo comen y lo matan. Y vemos la sombra de Scar cuando es morfado por las hienas. Hacerse cargo del linaje, dice el Rey León, no es repetir el error. Porque parecería ser que las únicas opciones con respecto a la herencia paterna es o lo copio y hago la misma boludez que él y me ensarto en los mismos lugares, o me desprendo, no tengo nada que ver, hago la mía, Hakuna Matata. Se puede respetar el linaje, se puede entender la herencia y no repetir el error. Ayer estaba viendo nuevamente El Rey León por última vez y me sorprendió el minuto final. Vamos a ver ahora el minuto final, cuando ya está derrotado Scar. Aparece Simba, se encuentra con Rafiki y Rafiki le va a decir:
llegó la hora.
Llegó la hora. Esta es la anteúltima frase que se dice en El Rey León. Llegó la hora, Simba empieza una muy dolorosa caminata por la piedra del orgullo. Porque le cuesta, porque el poder pesa, porque la responsabilidad pesa. Una vida liviana es una vida sin sentido. Se van a abrir las nubes, va a aparecer Mufasa en el cielo y va a decir la última palabra que tiene el Rey León.
Recuerda.
La última palabra dicha en El Rey León la dice Mufasa desde el cielo y es: acordate. Y después de eso, ruge el león. El Rey León es una gran película sobre recuperar el linaje y sobre recordar. Así que para terminar vamos a leer un texto mío inédito acompañado de Marina Will, arroba Marina Will Música, que canta este sábado Clásicos del Cine con un cuarteto de cuerdas y sortea dos entradas en su Instagram, la pueden seguir. Y Laura Benítez, arroba Entre Arenas, que es cantante y directora de la primera escuela de canto funcional PECAF y que participa de el ensamble arroba Unum Ensamble, es un ensamble vocal femenino. Y está Manuel Villarlifac, que me acompañó en un montón de columnas, que es chelista y toca todos los instrumentos del mundo mundial. Cuando quieran, chicos.
Hakuna Matata. Una forma de ser.
Hakuna Matata. Nada que temer.
Sin preocuparse. Es como hay que vivir. A vivir así. Yo aquí aprendí. Hakuna Matata.
¿Qué pasó con los que creíamos en Hakuna Matata 25 años después? ¿Querés estar bien? Hacer lo que te gusta. Tenés amigos, pareja, pero dejás de verlos cuando estás a full. De ella te separás cuando la cosa ya no camina. Haces esfuerzos solo mientras te haga bien. Si no fluye, te bajás. Si te pesa, soltás. Y así te bajaste de todo. Porque tarde o temprano, todo pesa. A veces, ni lo que sos te interesa. Querés ser otro. Probar, jugar, salir, garchar, tener una banda, escribir, ponerte en pedo, garchar, actuar, irte de viaje, viajar, garchar. Y si no fluye, te bajás. Si te pesa, soltás. A los 30 años, seguís teniendo 15. Tu gran objetivo en la vida es convertir al mundo en una colección de experiencias, momentos gratos, buenas historias, lindas fotos. No hay proyecto, ni ley, ni verdad que someta a tu bienestar. Crees en Dios, pero no en la iglesia. En el arte, pero no en tu banda. En el amor, pero no en tu pareja. En la familia, pero no en tus padres. En el futuro, pero no en el esfuerzo. Apostaste a que cada persona es un mundo, a seguir tu corazón, le hiciste caso a tu sed. Te lo propusiste y lo lograste, soltar. Te levantaste solo, sin amigos, sin pareja, sin proyecto, lleno de porno, rodeado de likes. Tarde te diste cuenta de que no estás hecho de experiencias, estás hecho de otros humanos. Defectuosos. Repetitivos. Hirientes. Necesitados. Igual que vos. Vení a la ronda de los mutilados. Sentate a la mesa de los caídos. Volvé a la manada. Encontrá tu lugar en el ciclo de la vida. Te estás pudriendo. El tiempo se va a llevar todo puesto. Cuando los buitres vuelen sobre tu cuerpo, lo único que va a quedar son los abrazos.
Es Juan Esclar y su hermoso momento radial y hermosa columna Gracias, chicas. Gracias, Chelo. Gracias, Juan, por esa última carta también que te leíste a vos mismo. Gracias por hacerla pública. A todos pueden volver a chequear este momento en las redes. Yo te propongo, Juan, un segundo tiempo. Después de una tanda y demás, hacemos una bajada, una charla a través de nuestras redes. Felicitaciones y demás, son todas muy bienvenidas. ¿Algún comentario? Se hablaron de muchas cosas acá. Kill Your Father, Hakuna Matata, es una boludez, es una forma de vivir. Un segundo tiempo, cortito, después de la tanda, un poco más de Juan Sklar.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.